Gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan Yamit. Muy buenos días a todos.
Cuéntenos exactamente cómo terminó esa reunión del alto gobierno y las FARC para avanzar rápidamente en la consolidación del acuerdo de paz.
Hassan, yo lo primero que diría es que hubo un clima realmente muy constructivo sobre la base de una conciencia de que nos quedan 60 días para cumplir con nuestro calendario del tema 180 y que era necesario encerrarse y resolver todos los problemas. Y trabajamos muy fuertemente en diferentes grupos en los temas críticos que tenían que ver con reincorporación, con la dejación de armas, los listados de las FARC, con la seguridad jurídica de las mismas FARC, con los temas de seguridad física, que son críticos también, por supuesto, y con la priorización legislativa para aprovechar al máximo el fast track. Eso fue lo que hicimos, resolver problemas puntuales, trazar un camino de aquí al final del tema 180, y ahora lo que hay que hacer es arremangarse y cumplir.
Señor comisionado, evidentemente las imágenes que se ven de ese encuentro pues son de cordialidad, pero debe haber habido momentos en los cuales seguramente hubo tensión. De parte de las FARC, ¿cuál es la mayor preocupación? Y de parte del gobierno, ¿cuál es la mayor preocupación hoy?
Pues las FARC tienen tres tipos de preocupaciones que me parece que todas son válidas, son razonables. La primera es su llamada seguridad jurídica. Imagínense que hemos ya certificado como por el gobierno más de 1.400 hombres de las FARC en las cárceles que deberían recibir la amnistía, y eso no ocurre porque nuestros jueces de ejecución de penas no lo han querido hacer por una especie de paro que tienen sus centros de servicios, cosa que nos está haciendo un daño francamente brutal y pues que ha causado mucho desconcierto, con razón, en las filas de las FARC. Hombre, pasar una ley de amnistía a finales de diciembre, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía no se esté aplicando? Entonces, ese tipo de cosas le hacen un daño muy muy serio al proceso, y estamos mirando cómo resolverlo dentro de nuestras posibilidades en el Ejecutivo. Por otra parte, pues está el tema de la seguridad física, que es otra preocupación. Ahí hay toda una serie de medidas en el acuerdo y se está revisando cómo adelantar su implementación en los cuerpos de seguridad para los hombres de las FARC, etcétera. Y por último, pues de lo que se trata el proceso, que es la reincorporación a la vida civil, cómo van esos proyectos de reincorporación, cómo aterrizar eso más. Esos fueron los temas de preocupación de ellos y los tratamos igual que los del gobierno.
¿Y los del gobierno cuáles son?
Pues al gobierno le preocupa, por una parte, aprovechar al máximo el fast track y las facultades del presidente para realmente cumplir los acuerdos. Y la revisión que se hace en la comisión de seguimiento de los proyectos para constatar que corresponden al acuerdo no se está dando con la velocidad necesaria, y los mismos miembros del Congreso, muy dispuestos a ayudarnos, dicen: hombre, aceleren eso porque acá estamos ávidos de ayudar y no estar en tantos suficientes proyectos, con lo que me parece que tienen razón, y eso era un tema que teníamos que resolver. Luego, a nosotros, al gobierno de mi oficina en particular, le interesaba mucho tener ya los listados definitivos de las FARC para hacer las revisiones correspondientes, las verificaciones, y facilitar lo que hemos llamado el tránsito de la legalidad para cumplir con el 180. En eso se avanzó mucho. Esos listados los vamos a estar recibiendo en estos días de todas las FARC. Buena noticia para el país. Pues por supuesto que nos interesa también que se surta adecuadamente el proceso de dejación de armas. Ahí también hubo unos avances con claridad sobre qué grupos van a salir ya primero de las FARC, de los campamentos, ya a pasar a la vida civil. En fin, toda una serie de temas que necesitábamos resolver y que avanzamos. Toca seguir trabajando, por supuesto, pero siempre es bueno encerrarse un par de días a hacer una mirada, un tour del horizonte, como dicen los franceses, y desentrabar problemas.
Doctor Jaramillo, en este comunicado conjunto, el gobierno se compromete a que en abril quedan listos todas las estructuras en las zonas veredales. Sí. Pero, ¿qué va a pasar después del día D+180? cambiará de zona veredal a ciudadela, porque hemos visto, por ejemplo, imágenes de Pondores, donde ya está casi terminada, y en Caldono, estas estructuras se van a mantener, y lo que la oposición había en su momento llamado las famosas republiquetas o repúblicas independientes, ¿en eso se van a convertir las zonas veredales?
Sí, no, pues, digámoslo francamente, esa es una expresión muy antipática que nada tiene que ver con la realidad. Pero la pregunta es una pregunta fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? La figura de las zonas veredales termina, porque las zonas veredales son un mecanismo para cumplir el cese al fuego. Las FARC están al interior con unas reglas, el ejército está a su alrededor con unas reglas que todos deben observar y que las Naciones Unidas verifica. Eso se termina con el DEMA 180. O sea, deja de existir la figura del DEMA de las zonas y pasamos a la normalidad. Pero evidentemente hemos construido toda esta infraestructura y la idea es aprovecharla para apoyar el proceso de reincorporación a la vida civil de las FARC, para que ahí se continúen haciendo parte de la instrucción y que el proceso de reincorporación se desarrolle de manera organizada, aprendiendo las lecciones del pasado. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento, y eso también se ha discutido en Cartagena.
Doctor Jaramillo, en Antioquia parece que no está avanzando el plan de sustitución de cultivos ilícitos, pese a que acá tenemos el plan piloto. Es el caso de Briceño, en donde los cultivadores de coca entraron a paro desde ayer por la supuesta falta de ofertas del gobierno. ¿Ustedes negociarán con estos cultivadores que hoy mantienen el comercio y el transporte cerrado?
El plan de sustitución está a cargo del doctor Rafael Pardo, que le podrá dar muchos más detalles que yo al respecto. En Briceño recordemos que se inició un pequeño plan piloto incluso desde que estábamos en La Habana. Yo lo que tengo entendido es que el proceso en general está en marcha. En Antioquia hay voces, incluso nuestro querido gobernador, que dice que no ha pasado nada. La oficina del doctor Pardo dice que no es así, que el plan está andando, pero sí tenemos que asegurar una respuesta rápida porque se están creando muchas expectativas y hay un riesgo de que las brechas en el tiempo, en el cumplimiento, lleven a una insatisfacción que conduzca a ese tipo de pasos, que sería terrible. Entonces ahí sí tenemos que, creo yo, acelerar con la implementación.
Doctor Jaramillo, ¿uno cómo puede hacer compromisos con las FARC que no dependen necesariamente de uno? Por ejemplo, el tema de la aprobación en el Congreso. Usted ve que el Congreso está un poquitico lento, en algunos casos valorizando sus votos y en otros casos, digamos, desjuiciados con el tema del quórum, como en la Cámara de Representantes, para votar la justicia especial de paz. ¿Realmente el Congreso está comprometido con esto o está como aculillado con el tema de la inminente campaña electoral?
Pues a mí justamente parte de la reflexión era esa, era decir, mire, al fast track le quedan 2 meses, se puede prorrogar por 6, pero la realidad política es que el semestre entrante la gente ya tiene su cabeza en la campaña. Entonces hay que aprovechar mejor este tiempo. Nosotros tuvimos una reunión realmente muy buena ayer con los directores de los partidos políticos, que mostraron todo su compromiso con sacar adelante el proceso. Incluso discutimos ideas para que el Congreso, no los directores de los partidos, el Congreso en general, sea más partícipe de lo que es el proceso de paz. Desde hace unas 3 semanas llevamos a los senadores a una zona. Cuando la gente va a las zonas y ve lo que está pasando, Yamit, realmente llega, así parezca una exageración, llega transformada de ver la realidad de lo que es el fin de la guerra, las FARC dejando las armas, pensando en su futuro, en la vida civil, en fin. Entonces, es lo que queremos hacer, aprovechar ese tiempo. Yo veo buena voluntad, pero veo también que hay una tarea muy grande porque se vienen unos proyectos que no van a ser enteramente pacíficos. La discusión, por ejemplo, de las circunscripciones especiales de paz, la discusión de la ley estatutaria de la JEP, la reforma electoral que discutió la misión en Cartagena en estos días, es una cosa realmente muy, muy interesante. Pues todos son temas que le pegan a asuntos de fondo, que implican transformaciones reales, y hay gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces hay que aprovechar el tiempo para dar esa discusión lo más rápido posible.
Como ya hablamos de muchos de los temas realmente más importantes, quisiera preguntarle solamente una infidencia. ¿Usted sabe si don Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, se queda en Tumbaco, en Cartagena, en Bogotá, o se devuelve a La Habana?
Lo que le puedo decir es que él por el momento se devuelve a La Habana.
Se devuelve a La Habana. Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, un verdadero placer. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Un saludo.
7:49. Bueno, ¿les quedó más o menos claro lo que dijo
yo ayer el alto comisionado? Cuando recibí el comunicado conjunto número 16, yo busqué la parte sobre los menores de edad. No hay una sola palabra en relación con ellos. Supongo que el tema está superado, está chuleado, ¿no?
Yo no sé si está superado o chuleado, pero lo que sí sé es que ha avanzado y que cada semana nos están dando noticias de que en diferentes puntos del país el Comité Internacional de la Cruz Roja está recibiendo menores que son desvinculados de las filas de las FARC. Pero a mí sí me parece destacable y subrayable, para decirlo de alguna manera, que el tono haya sido bueno entre las dos partes, porque es que en los micrófonos se veía como un poquito de tensión, pero al final el comunicado refleja que tanto en el desarrollo legislativo como en las garantías de seguridad, como en tránsito a la legalidad, en zonas veredales transitorias, en reincorporación y en el cronograma de dejación de armas, hay acuerdos concretos para los próximos días entre el gobierno y las FARC.
De todas formas hay que estar muy pendientes al desarrollo, porque yo creo, Yamit, que aquí el tema de fondo es lo que pasa en el Congreso, ¿no? Cada vez más el presidente pierde mayor sustento y control de las decisiones de esos parlamentarios de la Unidad Nacional.
¿Margen de maniobra, dice usted?
Sí, total. Y la discusión pues ya no se traslada a lo que acuerden en mesas cerradas o en cónclaves. Ahora todo está en manos del Congreso y serán ellos los que tendrán la decisión final de si aprueban o no esos proyectos, y ese es el gran meollo de todo este asunto.
Pero por eso le hice esa pregunta justamente al comisionado, y él responde que en la reunión con los diferentes partidos, esos partidos se comprometen a meterle el acelerador o por lo menos cumplir con su deber, que es aprobar o negar lo que se les presenta.
Yamir, y en ese sentido, uno de los ausentes a este cónclave y líder de los partidos políticos fue el senador Roy Barreras, quien prefirió irse a organizar sus giras en las diferentes ciudades de lanzamiento de su libro. Pero la voluntad de paz la hay de las partes. Hay infidencias, y lo que me cuentan algunas fuentes es que este cónclave inició diciendo: venimos a solucionar los problemas. A lo que las FARC respondieron: vamos a solucionarlos juntos. Y otra clave de este gran cónclave es que quien en su momento fue negociador del proceso de paz, el general Óscar Naranjo, fue vital, porque ahora asumirá en los próximos días como nuevo vicepresidente y tendrá una tarea fundamental en lo que será la implementación del acuerdo.
Es lo que no le entendí. Excúseme, si es que probablemente por este frío de lunes, o porque es lunes justamente, señor director, hay algo que no le entendí. ¿Roy Barreras esta vez no estaba?
No fue.
¿Estaba firmando autógrafos de su libro?
Exactamente. Hoy tiene el lanzamiento de su libro en Villavicencio. Él estuvo ausente, y es muy raro, porque Roy Barreras es quien maneja parte de la maniobra política en el Congreso.
En Medellín decimos Azuri y no se pierde corrida de un catre.
En hebreo, Roy significa mi pastor. ¿Usted recuerda ese salmo que dice: el Señor es mi pastor? De ahí viene el nombre Roy.
Sí, mi pastor. Señor.
Interesante.
Se ha pegado un avión fallando.
Interesante ese dato. No, todo tiene su orden de ideas y sus prioridades.
Más importante la firma de autógrafos del libro. Me imagino esas filas en las librerías tratando de comprar ese libro y de obtener el autógrafo.
No, y que ayer fue el cuarto cara a cara entre el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko. Eso fue sobre el mediodía, a puerta cerrada. No hubo fotos. No sabemos si fue por la reacción que generaron las fotos de las reuniones del sábado por parte de la oposición, que el gobierno dijo: no, nos abstenemos de publicar imágenes de un nuevo apretón de manos entre Santos y Timochenko.
Juan Carlos Pastrana, en su cuenta de Twitter, pide que se publique una foto de un supuesto abrazo entre Santos y Timochenko. Obviamente lo están moliendo a palo en el Twitter, porque le dicen fotos como las de Andrés Pastrana con Manuel Marulanda en el...
Previo al Caguán.
Sí, señor.
Previo al Caguán. Porque al Caguán no fue.